Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, para hoy agosto 22 del año 2019. Agradeciendo como siempre la sintonía dentro y fuera del territorio nacional cubano a este su programa y desde luego el aval que ustedes le dan día a día a las informaciones que estamos tratando de llevar a la isla de Cuba para romper la censura impuesta por esa tiranía. Y nos vamos a Kansas City, donde me encuentro con Nancy González, la cual fue víctima de acoso y de violencia en el aeropuerto internacional, producto de unos medicamentos que el pueblo de Cuba no recibe por parte de la tiranía y que le fueron no solamente prohibidos, sino que le costó un acto de violencia. Bienvenida, Nancy González. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Quiero que escuches ahora, ya que estás en Estados Unidos, lo que te ocurrió, lo que te sucedió, para que me des tu opinión, me digas los motivos por los cuales fuiste a Cuba, para que el pueblo de Cuba, porque esto no ha salido en la prensa, esto no ha sido difundido, sepa de lo que son capaces de hacer los que desgobiernan la nación cubana. Adelante, Miguel, con el audio.
Permiso, Martín. Ay, ¿qué pasó aquí? Aquí mismo, Marta. Yo lo paré en la puerta. Yo
estoy
de mal humor.
¿Cómo se paró?
Grábalo todo. Ajá.
Ya lo sabía.
A ver, déjame explicarte.
Nosotros vivimos fuera de Cuba.
Yo los paro en la puerta. Según ellos, tiene un familiar aquí ingresado. Me parece que está grabado.
Mi papá.
Y traemos traemos jeringuillas, gomas de suero, traemos medicamentos, se lo enseñamos y él quiere papeles de eso. Le explicamos que vivimos fuera de Cuba y él no entiende.
Está bien, no, yo sí entiendo. Yo lo creo, cuando yo pido un papel, es porque eso, para entrar para acá adentro, tiene que estar autorizado, como enseña todo el mundo. O por nosotros, o por nuestro jefe de protección.
En los días que llevamos
la compañera en la puerta me dijo que era un punto. Ahí estaba allá.
Porque maltrató a mi esposo y le faltó el respeto.
No, eso me tiene que faltar respeto.
Tú le faltaste respeto.
Yo no le falté ningún respeto, no me estés escribiendo las cosas.
No. Y por eso no te respetamos. Porque tú desde el primer
señora,
momento...
Señora, mire, no me va a convencer.
A los únicos.
No me va a convencer.
El papel fue a nosotros, da sí.
Eso, hay que registrarlo antes de entrar aquí.
Hoy y los demás días que lo hemos estado trayendo.
Ah, no, yo no sé los demás días, esto es mi turno.
Y por eso, bueno, yo no sé, pero todos los días lo hemos estado trayendo.
Y los médicos cuando van a la sala que dicen, búscanse eso por de fuera y tráiganlo para acá.
Ah, está bien, pero no hay... Sí, está bien.
¿Y mira, qué papel te voy a dar? Mira, Dasi, yo no tengo papeles de
¿de dónde salió? No sé dónde salió.
Yo lo metí por la aduana. Y llama a la aduana y pregunta si no se
entró
por la aduana.
Vamos a la pajita. No se altere ni nada.
Ven.
Yo no tengo tiempo para estar discutiendo. Tengo un familiar muriéndose y necesito.
Está bien, pero falta de respeto.
No, tú eres el más falta de respeto.
Nada, ustedes me
dijeron. Tú eres el primer falta de respeto que hay. Que no tienes la. Mira, no tienes la educación necesaria.
Eso dice que ustedes están del lado.
Bueno, aquí seguimos en el hospital de Cienfuegos. Como ustedes pueden ver, esta es la situación por venir, abre maletín al corazón, por venir a traer a un hospital lo que ellos no tienen. Ok, el security parece que está de mal humor. Y aquí vemos lo que vamos a pasar. Esto, supply, tristemente el hospital no los tiene.
Levante, abre.
No, claro, la sonda.
¿Qué es?
La sonda
que necesita el paciente. Y entonces esta es la situación. Entonces este es el hospital de Cienfuegos. Como ustedes pueden ver, aquí está todo el mundo con sus familiares enfermos. Y él es el security. Sí. Sí puedo grabar porque es la única prueba. Sí puedo grabar. Pues la constitución que dice, no me toques el celular. No me toques el celular. La única prueba que tengo es esto. Video. Tengo que grabar. El celular es mío. Usted me disculpa. ¿Qué artículo de la constitución me prohíbe grabar? ¿Me pudiera explicar?
Estoy violando mis derechos.
Ok. ¿Qué artículo? Usted es un funcionario. Usted es un funcionario. Dígame, ¿qué artículo?
No me puede grabar.
¿Qué artículo de la Constitución lo prohíbe? ¿Qué artículo de la Constitución lo prohíbe? ¿Me pueden decir qué artículo de la Constitución me prohíbe grabar? ¿Qué artículo de la Constitución lo prohíbe? Por favor. Él, yo lo estoy grabando todo lo que está pasando aquí porque él está incómodo, el señor está incómodo. Y quiere papeles de los supplies que yo traigo para un paciente enfermo. Entonces él está muy enojado y se cizañó con nosotros nada más. Cuando por ahí pasa todo el mundo con comida y con todo, entonces la única prueba que tengo es el celular, además el celular que es mío, ¿ok? El celular es mío. Y yo quiero saber en qué artículo de la Constitución me prohíbe grabar. ¿En cuál? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Y obvio, el celular es mío y sí lo voy a grabar todo.
Bien, Nancy, acabas de escuchar ya en tu casa, aquí en Kansas, lo que te ocurrió y fue una verdadera pesadilla. Ahora explícame dos motivos. Sabemos que tanto tu hermano como tu suegro en Cienfuegos y en Villa Clara están en muy malas condiciones. ¿Qué te motivó ir a Cuba? ¿Qué llevabas? Y si tenías una visa especial humanitaria, ¿cómo fue que lograste llegar a Cuba y las motivaciones? Para que el pueblo de Cuba lo sepa.
Mira, a mediados de julio me llega una noticia que, bueno, que mi hermano me le habían diagnosticado un cáncer en la fase final, porque se lo diagnosticaron y fue algo muy rápido, y que mi suegro también estaba en el hospital muy malito. Pues yo había decidido hacía tiempo que ya yo no quería regresar incluso a ver a mi propia familia por los atropellos que uno sufre en la isla, porque desde el primer momento en que uno tiene que pagar para regresar a la patria, para mí es un atropello. Y yo decidí pagarle el precio que pagamos nosotros los emigrantes y el dolor incluso de no ver a la familia. Pero ¿qué pasa? Que como ellos estaban tan malitos, a uno le gana la sensibilidad filial. Es algo con lo que tristemente nacemos los humanos. Y como ya yo no tenía pasaporte cubano, me dirigí a Washington, D.C. a pedir que me dejaran entrar a mi país con los respectivos certificados médicos de ambos enfermos. Y bueno, ahí revisaron los certificados, me cobraron esta visa para dejarme entrar. Es un permiso que te dan por un mes para llegar a Cuba, que reitero, no es gratis. Me están cobrando como le cobran a todos nosotros los cubanos por regresar a nuestra patria, y aún teniendo familiares muriéndose, eso a ellos no les importa. Tienes que pagar, pero bueno, me dejaron entrar. Y nada, este día que vamos a ver a mi suegro, nosotros llegamos al hospital, nosotros teníamos un carro rentado. Ah, claro, nosotros nos fuimos a los hoteles, nos fuimos de paladares, nos fuimos de party, o sea, de fiesta, fuimos únicamente a problemas familiares que teníamos. Los dos de seguridad, cuando vieron entrar el carro, que rentamos un carro grande, este muchacho específicamente, el que se ve, bueno, en los videos, él se para, le intercepta a mi esposo, le pregunta a mi esposo por los papeles de los insumos médicos que llevábamos, que era jeringuilla, gomitas para suero, troques, bueno, todas estas cosas, sondas que necesita un paciente que está malito y que tristemente en Cuba no las tenemos. Y que cuando aparecen son muy escasas. Y le dijimos que no teníamos papeles. Mi esposo le explica que vivíamos fuera de Cuba, que todo eso había pasado por aduana y que teníamos un familiar grave. Y él nos dijo que si no teníamos papeles de eso, había que mojarlo con algo, quiere decir, un soborno, a lo cual yo me negué.
Continúa.
A lo cual yo me niego. Y ya mi esposo y yo entramos al hospital, nunca lo agredimos. Nunca lo golpeamos, no armas de fuego, no armas blancas, no golpes, no lesiones, no nada. y cuando él empieza a amenazarme que yo no iba a entrar al hospital, yo le dije una típica frase cubana, que le dije, si voy a pasar, tú eres un punto. Y ya bueno, él llama a la policía, viene la policía, comienza el atropello, que bueno, que están los videos ahí en mi perfil, que todos lo pueden ver, porque incluso están sin editar. Y el hombre, uno de los policías, me dice que lo cargo es entrar en el hospital, así textualmente, me disculpan, pero lo dijo él a timbales. Imagínate la educación que tienen, la preparación que tienen ellos. Y bueno, vino el jefe de seguridad, que es quien me dice que la Constitución me prohibía grabar. Nunca supo qué artículo de la Constitución me prohíbe grabar. Y bueno, y ahí me, a pesar de que la doctora certificó que nada de eso era de Cuba ni de los hospitales cubanos, nos arrestaron. Y nada, pasamos un mal momento, pero sabemos que nuestra patria está prisionera de una cruel dictadura, donde no hay derechos, donde no hay libertad, donde es lo que hay, es lo que tristemente tenemos, y esta dictadura la sufre tanto los que están dentro como los que estamos fuera.
Nancy, una pregunta. Tengo entendido que tu hermano está en fase terminal y que está en la casa.
Perdón, que está en fase terminal y está en la casa, sí. Mira, ¿qué pasa? En Cuba, los hospitales están en condiciones pésimas. Pésimas, cuando te digo pésimas, te estoy hablando que tienen que ver los videos que yo subí a las redes para que puedan valorar los que viven fuera de Cuba. Estamos hablando de hospitales donde para una sala de geriatría que están pacientes en estadio final, hay una sola enfermera con dos o tres, creo uno o dos trabajadores sociales, no sé cuánto. Es terrible. Entonces los familiares y los mismos médicos optan porque las personas vayan a fallecer a su casa. ¿Por qué? Porque en la casa por lo menos tienes el agua, tienes una cama más limpia, tienes un ventilador y estás menos en contacto con otras personas enfermas. Le puedes dar la comidita más calentita, no sé, o sea, hay más condiciones en la casa que en los hospitales en Cuba.
Y con relación a tu suegro.
Perdón, no te escuché.
Con relación a tu suegro.
No, mi suegro también nos los llevamos a la casa. Una de mis sobrinas ya había tomado la decisión de llevárselo porque no cumple objetivo que esté en el hospital. Si en los hospitales no hay nada.
Y ¿estuviste arrestada qué tiempo, Nancy?
Estuvimos alrededor de 4 horas, que me parecieron 100. Ellos llamaron a inmigración, ellos llamaron a aduana, ellos, porque yo no tenía, reitero, pasaporte cubano, yo lo que tenía era un permiso de entrada. Y usaron su forma normal que ellos siempre usan, que aunque no es normal, es normal para ellos, intimidación, o sea, como se comportan ellos, como lo que son, no es lacayo. Y ya, después me hicieron firmar una denuncia al de seguridad por el intento de soborno y me dejaron ir ya, con una multa.
Uh-huh. Una multa. Ahora tengo una pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo están las condiciones de los hospitales en Cienfuegos?
Terrible, terrible. Estamos hablando, es que yo no tengo palabras cómo describirlo. Estamos hablando que los familiares tienen que llevar un cubo para bañar al paciente. Tienen que llevar la toalla, la sábana, la jeringuilla para inyectarlo. Tienen que llevar las payamas, los pampers, los wipers. Bueno, los pañales que usan los enfermos para lo que las toallitas húmedas para limpiarlo, la comida, porque la comida que están dando ahí es una vergüenza. O sea, lo que yo vi, lo que tengo documentación, es un poquito de sopa, un arroz, un huevo, pero me imagino que eso es terrible. Entonces tú ves que las personas vienen a traerle a su familia la comida elaborada en la casa y todo viene de las casas de las personas porque ahí no hay nada. Ahí lo que hay es mucha suciedad, mucha falta de humanismo, muchas carencias y mucho dolor. Hay mucho dolor. Estamos hablando de abuelitos que no tienen familia, esos son los que peor la pasan, porque no tienen protección ninguna, es a lo que estos trabajadores sociales le hagan, y son trabajadores sociales que yo me pregunto, ¿quién los puso en esos trabajos? ¿Quién los puso ahí? Porque son personas que muchas veces tienen más problemas mentales que los mismos ingresados. yo te digo que es una situación, lo peor que te puede pasar en Cuba es estar preso o estar en un hospital. Horrible, es horrible.
¿Qué pasó con los medicamentos por fin? ¿Te los decomisaron?
No, al final me los regresaron. Me los regresaron, se verificó que nosotros realmente vivíamos fuera de Cuba, que habían pasado por aduana y sí me los regresaron todos.
Bien, esta es la experiencia de una mujer cubana, Nancy González, que pidió un permiso, llevaba medicamentos que la tiranía no le provee a los enfermos en Cuba, que nos ha contado el estado de los hospitales en Cienfuegos, que pasó por una terrible experiencia y que eso lo hizo por amor, por humanidad, porque por encima de todo está la familia cubana. Qué pena contigo, Nancy, pero te felicito. Eres una mujer muy valiente, has expuesto al mundo la realidad del desplome de una mentira más de esa tiranía. La potencia médica cubana. Muchas gracias, Nancy. Gracias por tu tiempo. Y nos mantendremos en contacto. Lamento mucho esta situación de tu hermano. Que Dios te acompañe a ti y te dé la fuerza suficiente para que puedas resistir los golpes de la vida bajo esa tiranía.
Gracias. Y me despido, bueno, de todo tus oyentes, todas las personas que nos están escuchando, diciéndoles que yo tengo la fe, que mi patria va a ser libre pronto. No vamos a seguir siendo humillados, maltratados. Nosotros vamos a ser libres porque ya nos toca. Ya hace 60 años fue mucho. Nosotros vamos a ser libres y vamos a ser libres más temprano que tarde. Ese es mi sueño y el de todos los que vivimos en el exilio.
Muchísimas gracias. Era Nancy González, cubana en Kansas City, que ha tenido una terrible experiencia y que hemos querido compartirla con el pueblo cubano, porque eso no ha hecho titular en ningún periódico, en ningún medio informativo, porque esta es la Cuba profunda, la que muchos ignoran, y porque tras la noticia desmonta las mentiras del régimen castrista. Gracias, Nancy. Dios te bendiga. Y vamos a seguir escuchando más de lo que sucedió. Y cuando termine, voy a una pausa y regreso con la segunda media hora en tras de la noticia.
Y yo sentí a la
mujer. ¿Usted probar todo eso?
Sí, pero yo dijo que no paró.
Yo la detuve.
No, él quería dejarnos ahí.
Y pero no me enseñaron papeles de eso.
Dice ¿qué papeles? Yo no te estoy enseñando a ti, niño. No te estoy enseñando nada a ti.
Pero aquí, antes de entrar para acá, eso tiene que pasar primero con la jefatura. Me autoriza.
Oh, my God, no me digas. De verdad.
Vamos a buscar al director.
Y en ningún momento le falta respeto.
Vamos a buscar al director del hospital. Que venga para que nos lo autorice pasar.
Dale, ve y busca, corre.
No, búscala nadie.
Búscala tú.
Pero yo punto no soy. Seguro.
Vamos a hacer lo siguiente. Uh-huh. El patrullero va a venir para acá. Uh-huh. Lo vamos a esperar adelante. Uh-huh. Vamos a ver al médico de la jeringuilla que usted trajo y todo eso.
O sea, que nos están arrestando.
Usted faltó el respeto.
Esto también lo faltó.
No. Uh-huh. Yo no voy a hablar.
Ellos están haciendo su trabajo. Ustedes entraron. Como aquel que dice, a timbales, por favor. Uh-huh. Eso no es así.
Nosotros
si se muere el paciente que está ahí arriba, alguien lo va a pagar. Alguien lo va a pagar.
A ver, ¿qué parte no entendió?
¿Qué yo parte no entendiste? Que ya estás viendo lo que hay y aún así no lo deja pasar.
Le estoy diciendo, van a llevar a la gente, vamos a verificar eso con el médico. Se va a llevar, si el médico dice que sí, se le deja todo eso. Pero cuando terminen de entregar eso, vamos a quitar la patrulla.
O sea, nos están arrestando.
¿Arrestando? Eso lo vamos a ver en la primera unidad.
Ajá. O sea, nos están privando de nuestra libertad.
Eso no lo sé decir. Vamos a ver el médico para
entregar
eso.
¿Y si me niego a montarme en ese patrullero?
Denme miedo como ese.
Se niega.
Un ejemplo, te estoy preguntando.
¿Sí? Él se queda conmigo,
no,
se da.
Ese documento usted no lo puede tener.
Usted lo puede tener. Es americano. Es americano.
Esa es la única identificación que ustedes tienen.
No, pero está bien, yo te la enseño la unidad. Tú me esperas allá afuera y yo te la enseño la unidad.
No.
Tú no puedes hacer eso, ese documento.
Yo voy con usted.
Bueno, mejor todavía, vas con nosotros.
Vamos.
Bueno, pues esto es lo que está continuando, ya saben, vamos a ser arrestados porque dicen ellos que es así. Entonces continuamos. Continuamos argumentando todo lo que está sucediendo. Estamos subiendo las escaleras porque los elevadores están rotos. Y continuamos argumentando. Acá el señor oficial nos escolta otro señor que dejó su puesto de trabajo para ir detrás de nosotros. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo tengo contigo, mijito! Él es un falso respeto, es un fresco. Él no fue a la escuela. Yo no tengo que explicarle a él nada.
Igual que ayer, ahorita cuando yo llegué fue lo mismo con él. Tú eras, tú has sido el único CDP que te has cuadrado con nosotros.
Esto funciona así. Beso. Aquí vemos al paciente que no está siendo cuidado por enfermeros porque no tenemos.
¿Quién soy yo?
El paciente está siendo cuidado por sus nietos.
¿Quién soy yo?
Porque tristemente no hay enfermeros para hacer lo que tienen que hacer. El trabajo camillero de ella, ¿cómo es? No hay camillero.
No se puede poner bravo conmigo por un trabajo que le estoy haciendo. No te preocupes, yo me lo llevo hoy. Oye, se va conmigo para la casa. ¿Oíste, tía? Nos los llevamos, me lo están preparando ya el arte, yo me lo llevo para la casa.
Entonces, bueno, esta es la situación que ustedes ven, un incompetente que no tiene preparación ninguna. Aquí vemos paciente. Vamos a continuar.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Los mosquitos, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronel Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Yankees versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y estamos de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Y desde luego, vámonos a Washington y vamos a darle la bienvenida a Joaquín Pujol, economista cubano, miembro de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. Muy buenas tardes, señor Pujol.
Encantado de estar con ustedes.
Bien, primero y ante todo, para que la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano, sepa que estamos hablando con una persona altamente calificada. Quiero qué significa o de qué trata la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, que tengo entendido, señor Pujol, usted fue uno de sus fundadores.
Sí, la asociación se fundó ya hace bastantes años, fue cuando estaba la caída de la Unión Soviética. Había un grupo de economistas cubanos americanos o cubanos que vivían en Washington en aquel momento y que se vieron envueltos en algunos de los hechos concernientes con la caída de la Unión Soviética, porque estaban trabajando en las agencias internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OEA y el gobierno americano. Y este grupo, que éramos amigos y se reunía cada cierto tiempo, pensábamos que en Cuba iba, en algún momento tenía que haber un cambio fundamental. Y decidimos que había que primero estudiar lo que estaba pasando en el cambio de los países de la Unión Soviética y segundo, en qué forma se podía aplicar esto a Cuba y en general estar al tanto de lo que estaba pasando con la economía cubana. Esto ocurrió ya hace bastante tiempo, hace 25 años. Pero este grupo continuó reuniéndose periódicamente, una vez al año se reúnen en la ciudad de Miami y constituyen un grupo bastante numeroso de individuos que siguen muy de cerca lo que está pasando en Cuba. Entre ese grupo, sobre todo, hay un grupo grande de economistas, pero hay abogados, hay ingenieros, hay otro tipo de profesores universitarios, historiadores, political scientists, ciertos científicos políticos, en fin, un grupo bastante numeroso y bastante variado, pero que posiblemente es el grupo más importante en todo el mundo en términos de los que siguen lo que está pasando en Cuba desde bastante cerca y que hacen estudios sobre lo que pasa en Cuba y sobre lo que puede pasar en caso de que hubieran cambios.
Me alegro mucho que usted haya dado a conocer los fundamentos y las proporciones, ¿no?, de esta asociación para el estudio de la economía cubana, para que el pueblo cubano sepa, porque nosotros nos dirigimos más que todo al pueblo de Cuba, que estamos hablando con una persona altamente calificada. Bien, es innegable, no han podido ignorar que el desplome del turismo no solamente fue en el mes de junio, sino en julio pasado, volvió a caer en un 25%. Y la llegada del turismo a Cuba se desplomó en un 23,6 en julio, comparado con datos del mismo periodo del año anterior, según reportes oficiales publicados ayer. No han podido negarlo, y esto es salido de Cuba Debate. ¿Usted cree que estos golpes en la economía cubana son producto del endurecimiento que hizo el gobierno de Donald Trump al restringir a estadounidenses a realizar viajes a Cuba, o se basa en la falta de una infraestructura para que el turismo tenga incentivos y no se vea apresado dentro de un paquete? Deme su
opinión. Bueno, es una combinación de factores. Ciertamente, las medidas adoptadas por el presidente Trump han afectado el desarrollo del turismo hacia Cuba. Pero ya había problemas, como usted mencionó, en términos de la infraestructura, del servicio que se daba. Cuba tiene que competir con Cancún, con la República Dominicana, con otros países del Caribe, y en realidad el servicio que se daba en Cuba no ha sido muy bueno. Cuba se benefició en cierta forma por el hecho de que con una población muy grande de cubanos en el área de Miami y en general en Estados Unidos, una buena parte del turismo no solamente era turismo que venía de otras partes, sino que ha habido un número bastante numeroso, está hablando de más de 500,000 de turistas que vienen desde el área de los Estados Unidos, sobre todo cubanos americanos que están radicados acá. Todas estas cosas se ven afectadas por lo que está pasando. Indudablemente que en el turismo europeo y el turismo de otras partes se ha visto harto afectado por el hecho de la calidad del servicio. Pero en general, el turismo de toda la fuente se ha visto afectado por las medidas adoptadas por el gobierno americano.
Ahora bien, el Cuba Debate está proporcionando, ¿no?, estimular el turismo nacional en los hoteles, y esto no es más que un intento de contrarrestar la situación comercial que presenta el destino debido a la nueva medida del gobierno americano. ¿Usted cree que la economía de cada cubano de a pie puede lograr algún impacto en mejorar esta precaria situación del turismo en Cuba?
Bueno, eso les permite a lo mejor mantener algunos hoteles y cosas así abiertas que de otra forma tendrían que cerrar porque no tendrían clientes. Pero indudablemente que el poder adquisitivo de la población local, dado lo que paga el gobierno a los empleados y lo que permite en términos de actividades privadas, no genera un turismo que de verdad pueda competir o pueda completar o pueda reemplazar el turismo que se recibe de fuera. Ya había habido una caída en el número de turistas que viene ya desde antes, no solamente ahora, el desplome en junio y julio ha sido muy grande, pero ya venía de antes en términos de los turistas que iban a Cuba y se quedaban en hoteles o aún en casas particulares. El gobierno cubano seguía publicando números que parecía que no había caído tanto, gracias a que ellos hablaban o incorporaban los números de turistas que venían a través de los cruceros. Pero los cruceros, primero que nada, un barco de crucero pasa un día o dos en una ciudad como La Habana, no gasta gran cosa en términos de actividades, no se quedan en casas particulares o en hoteles, de forma de que lo que genera en divisas un turismo de barcos, de recreo, no es sumamente interesante y no puede competir o no puede reemplazar el ingreso que genera el turismo directo. Y como digo, el turismo directo ya se estaba viendo afectado, ya se veía desde antes de las medidas de Trump que el número de turistas viniendo aún de lugares como Canadá y ciertamente de Europa había estado cayendo en términos de lo que había sido en el pasado. Pero ahora, por supuesto, con las medidas que se han adoptado recientemente por el gobierno de Estados Unidos, se ha visto más afectado, y yo creo que se va a ver aún más afectado, porque una parte importante del turismo, en términos de números, que van de fuera de Cuba a Cuba, son precisamente los cubanoamericanos que viven en Estados Unidos. Y yo creo que
no olvidemos, perdón que le interrumpa, que ellos consideran al cubanoamericano que va de visita a la isla a ver a la familia como turista, no lo considera como un nacional. O sea, lo
incluyen
dentro de lo que son las estadísticas.
Sí, ellos lo cuentan como turista, pero yo lo que digo es que aún los números esos posiblemente que empiecen a mermarse, porque hay varias cuestiones que entran a jugar ahí. Usted tiene una serie de cubanos americanos que están viviendo en el área de Miami o en otras áreas de Estados Unidos y que tienen una situación legal desde el punto de vista de la residencia acá, que es un poquito en el aire, porque fueron admitidos bajo diferentes reglas. Algunas de esas reglas están siendo cambiadas. De forma de que esa gente, yo creo que van a tener que pensar dos veces si irse de turistas a Cuba, por el riesgo de que si van a Cuba tal vez no puedan regresar a Estados Unidos.
Ahora
yo creo
bien,
que eso es una cosa que puede que pese en el al final.
Señor Pujol, ¿por qué razón, y no lo entiendo, el régimen conspira contra los propios proyectos que ellos ponen en función? Y me refiero al famoso trabajador por cuenta propia. Ellos le dieron mucho aval, trataron por todos los medios de que el mundo conociera de que había casi como una empresa privada a la cual tienen hoy por hoy estrangulada, coartada su libertad de acción. Temen ellos que cuando el hombre se siente libre económicamente, rompe ese hilo, que le ata a la ideología?
Bueno, indudablemente que la ideología es la que está jugando el papel principal en la política con respecto a los emprendedores, a los emprendedores privados, ¿no? Esto, ellos, por un lado, que se quieren beneficiar de lo que genera en términos de ingresos este tipo de actividad para el país. Por otro lado, tienen miedo de que en la medida de que esta gente tiene actividad por cuenta propia que genera suficiente ingreso, no tienen que depender del gobierno. Y eso crea una situación política media complicada. Y por eso ha habido un debate interno, en realidad, y se ve en términos de las discusiones que ha habido entre ellos, sobre qué hacer. Entonces están los duros que no quieren que de ninguna manera esta gente se beneficie y pueda crear una fuente independiente de poder político, y aquellos que se dan cuenta de que el problema es que el único sector en la economía cubana que ha crecido y que ha producido en los últimos años ha sido el sector privado, que es el que está en realidad generando la mayor parte de los ingresos. Una parte por los servicios estos que ofrecen en turismo y en las actividades de este tipo, y otra por las remesas. Y hoy en día, las remesas de la Florida y de Estados Unidos a Cuba representan una de las fuentes más importantes de ingresos que tiene el gobierno. Porque aunque son remesas que van al sector privado en su mayor parte, el gobierno siempre agarra una tajada y se beneficia de más de una forma.
¿Hasta dónde la posibilidad de un cambio de régimen en Venezuela con la caída de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello podría afectar más aún la precaria economía cubana en general, que ya vemos que por la parte turística está bastante difícil?
Sí, bueno, la caída del régimen de Venezuela indudablemente que tendría un impacto sumamente negativo sobre el gobierno cubano y en general sobre la economía. Cuba aún hoy en día, aunque las remesas lo que recibe el gobierno cubano de parte de Venezuela ha caído en forma significativa, tanto en términos del petróleo como en términos de dinero y de otras actividades. Eso se ha mermado mucho en los últimos año y medio, dos años, pero aún así todavía es importante. En particular, Venezuela tiene el problema de que su producción de petróleo ha estado cayendo y que hoy en día prácticamente Venezuela tiene dificultades en cumplir con los compromisos que tiene de exportación de petróleo. Y esto se vería indudablemente afectado si hubiera algún tipo de cuestión política que generara disturbios mayores en Venezuela. Por otra parte, en términos de los médicos cubanos que estaban en Venezuela, ha habido muchas quejas de que muchos de estos médicos no han querido regresar a Cuba, se han ido a través de Colombia, afuera de Cuba, algunos han llegado a Estados Unidos. En general, Cuba también ha perdido los ingresos que tenía de Brasil, que eran muy significativos. Estoy hablando de Brasil solamente, eran más de 5,000 millones de dólares al año que recibía el gobierno cubano, de los cuales solamente le entregaba a los médicos un 10, un 15%. De forma de que la mayor parte del ingreso que se recibía por la exportación de servicios médicos, en forma de prácticamente, bueno, no digamos, en fin, ese tipo de entrada ha caído de una forma muy significativa con la salida de Brasil. También ha habido por lo menos dos o tres de los países africanos que habían entrado en arreglo con Cuba con respecto a los médicos, que también han suspendido las operaciones de este tipo. Ahora se habla de que México, el gobierno actual, va a incorporar una actividad de ese tipo con los médicos. En fin, eso no sé cuánto representará todavía, porque no se sabe exactamente, no se tiene toda la información al respecto. Pero en general, Cuba tiene un problema de que sus exportaciones tradicionales, bueno, en el caso del azúcar, indudablemente, que es el caso más, Cuba era el mayor exportador de azúcar del mundo y controlaba prácticamente los precios en el mercado mundial. Hoy en día, Cuba ha tenido que importar azúcar en los dos últimos años. El último año se importó azúcar nada menos y nada más que de Francia, que es un país que no tiene caña, que produce azúcar de remolacha.
De remolacha.
Sí, y Cuba tuvo que importar azúcar de Francia para cumplir con las obligaciones que tenía para la población de Cuba y una obligación que tiene con China de proveerle cierta cantidad de azúcar al año. Con China, Cuba ha incrementado mucho sus actividades, pero los chinos no dan en realidad gran crédito. Ellos les gusta cobrar. Y Cuba tiene la dificultad que tradicionalmente no le ha gustado pagar. En fin, con eso Cuba acumuló una deuda muy sustancial que, gracias a las actividades políticas que hubo con el señor Obama, se pudo llevar adelante una red financiamiento de la gran parte de la deuda cubana, porque Cuba en aquel momento le debía prácticamente a todos los países del mundo. El único país al que Cuba no le debía era a los Estados Unidos, y la razón por la que no le debía a los Estados Unidos, porque hay una ley que se llama Helms-Burton que prohíbe que los americanos le den crédito a Cuba, y por eso es que no había ninguna deuda con respecto a Estados Unidos. Cuando la gente dice ¿cuál es el efecto de la más importante de la Helms-Burton? Yo digo el hecho de que Cuba no puede pedir de comprar a crédito en los Estados Unidos. Y esa es la razón por la que el gobierno cubano siempre ha tratado de eliminar esa ley, porque eso es lo más importante para ellos, de todas las otras medidas de la ley Helms-Burton. Ahora,
adelante.
Sí, entonces Cuba tiene un problema serio. Porque de las exportaciones tradicionales el café desapareció. De hecho, Cuba tiene que importar café. El azúcar desapareció. Cuba ha tenido que importar azúcar. El ganado desapareció. Cuba, que exportaba carne, tiene que importar pollo, porque carne no puede, a menos que se la venda a la Argentina muy barato, no la puede comprar. Y por eso es que no hay carne en Cuba. El stock de ganado en Cuba hoy en día es menos de la mitad de lo que era antes del principio de la revolución. Y eso ha ocurrido debido al hecho de que ha sido mal mantenido, mal alimentado, y el problema del mal manejo de la economía que se ve sobre todo en el sector agrícola. Cuba exportaba fruta, hoy en día no importa, tiene que importar. Cuba exportaba vegetales, hoy en día tiene que... Cuba importa el 80% de la comida que se come en Cuba, es importada, y buena parte de eso se importa de los Estados Unidos, pero hay que pagar cash.
Ahora bien, tengo una última pregunta para usted, señor Pujol. El acercamiento de Rusia, Putin, a Cuba, el respaldo que dice el régimen que está recibiendo en este momento por parte de Rusia, ¿lo ve usted como un respaldo económico o como un intento de nuevamente apoderarse geopolíticamente hablando de la llave del Caribe?
Bueno, los rusos siempre han tenido un interés en tener un área en el Caribe y en general en América Latina de influencia. Hoy en día ellos están bastante aliados en realidad con el régimen de Maduro. También están tratando de apoyar a Rusia. Y en el caso de Cuba, bueno, se conoce toda la historia. El problema de Rusia fue que en un momento dado el gobierno, el país quebró. Rusia quebró, por eso fue que se cayó completamente el sistema, porque el país había quebrado completamente. El país quebró en gran parte debido a la guerra de Afganistán, donde perdieron hasta lo que no. Y las otras aventuras que tuvieron en África y en otros lugares donde también. Y el hecho de que Cuba le costó bien caro a Rusia cuando Rusia estaba dándole apoyo. Se hablaba de miles de millones de dólares al año, que fue lo que permitió al gobierno de Castro financiar todo el sistema de educación y el sistema de salud. Y cuando eso desapareció, pues de pronto no se podían mantener y no se han podido mantener los servicios que se ofrecían tanto en educación como en salud, que eran los grandes supuestos éxitos del gobierno de Castro. Rusia sí tiene interés y probablemente ellos están en este momento financiando ciertas cosas. Han enviado algunos equipos, el ferrocarril, de otras cosas. Les interesa tener un pie en el lugar. Y por eso probablemente mientras les parezca a ellos que tienen una ventaja ahí, pues probablemente que tratarán de mantenerla. Pero Rusia no está exactamente en la posición que estaba la antigua Unión Soviética, ni tiene los recursos para hacer grandes trávidas. De forma de que no creo que la ayuda de Rusia pueda desarrollarse de la forma que se desarrolló en el pasado. Pero sí, ellos van a tratar de mantener algún tipo de pie en el estribo, ¿no? Eso es cierto.
Me quedan 3 minutos y quiero hacerle una pregunta de recomendaciones para un gobierno que quisiera, un régimen, modificar su conducta, brindarle a los nacionales un método de vida más decente en el orden político, económico y social. Deme una recomendación. ¿Qué tendrían que hacer? Desde luego, ante todo, tratar de cambiar.
Bueno, yo creo que la principal área que ayudaría a mejorar la situación es precisamente darle al sector privado un juego mucho más importante y no tener todo tipo de restricciones como ocurren hoy en día. Ellos han visto que el sector privado, los famosos emprendedores privados, han logrado generar recursos importantes, han hecho inversiones importantes, que en parte han sido financiadas por el exilio cubano, pero de todas maneras eso ha permitido, la facilidad de poder hacerlo, ha permitido que la economía cubana no haya caído tan bajo. Pero el problema es que políticamente en toda la discusión en el proceso este de la constitución y ahora las medidas que se han adoptado después y demás, se han echado para atrás en términos de controlar, de no perder el control político de lo que es la actividad privada. También han buscado alguna forma de ponerle un impuesto a tercer sector, y no solamente impuestos a las actividades de los contrapropistas, sino también, por ejemplo, le han pedido a los contrapropistas que tienen que depositar cierta cantidad de fondos en el banco, en los bancos del gobierno. La razón por la que ellos hacen eso es porque ellos necesitan recursos para poder financiar las actividades deficitarias de las empresas públicas. Las empresas del Estado, la mayor parte, están completamente quebradas, operan solamente debido a los beneficios que reciben por parte del gobierno, al hecho de que, sobre todo las que están en el sector de exportación de bienes y servicios, reciben pagos en dólares y pagan a sus obreros en pesos depreciados, pesos cubanos que no valen nada, y por lo tanto, en Cuba dicen que no hay impuestos. El impuesto que se le carga a los trabajadores es enorme. Y eso habría que... y por eso es que no hay incentivo ni en el sector privado, ni en la agricultura, ni en ningún lado para desarrollar actividades que sean de prosperidad para el país. Los únicos que han hecho eso ha sido, como digo, los contrapopistas, que han podido operar en un margen bastante estrecho y que ahora, por alguna de las medidas que se han tomado recientemente, se les está restringiendo más. Eso es un grave error. Eso habría que moverlo completamente en la dirección opuesta.
Muchísimas gracias. Me tengo que despedir, pero quiero reiterarle la invitación para precisamente tocar con usted, Joaquín Pujol, el tema de la doble moneda, el tema de los pagos a los cubanos. Le doy las gracias por su tiempo, por su análisis equitativo, correcto, muy firme en los criterios, sobre todo muy informativo, para que el pueblo de Cuba que está oyendo sepa las realidades, cómo se manejan, y esas realidades no se las informa ni la radio ni la televisión, a pesar de que Cuba Debate ha tenido que reconocer de que su turismo ha caído en los últimos 2 meses de forma precipitada. Gracias a todos ustedes por esta sintonía, a Nancy González desde Kansas City y al economista Joaquín Pujol desde Washington. Los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son, y mañana venimos por más. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.